El liderazgo de Junqueras es débil y Esquerra Republicana sigue dividida en dos mitades. La cuestión es cómo sobrevivirá un partido que con los resultados electorales en la mano corre el peligro de dejar de ser relevante en Cataluña y en el conjunto de España.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Abuelo, ¿es verdad que hay gente que no le gusta la Navidad?
Bueno, hay gente que se pone triste porque no tiene con quién compartirla. Hay quien no tiene familia.
Y abuelo, ¿por qué no se hacen de la Unión Deportiva?
En Navidad, más que nunca, seamos familia, seamos unión.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mensaje de Navidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto, hoy va a llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día. Primero examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias de lo que ha sido el ejercicio cerrado 30 de junio de 2024. El segundo punto, propuesta de aplicación del resultado para el ejercicio del 2024. Y tercero, la aprobación del presupuesto de la temporada 2024-2025. Ya el cuarto y último punto, redacción, lectura y si procede a aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación. Hoy, Junta de Accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 7:30 de la tarde en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria. Posteriormente también la cena habitual de la Unión Deportiva Las Palmas con los políticos, los empresarios, la plantilla, miembros de la Unión Deportiva Las Palmas, medios de comunicación, etcétera, que va a tener tu lugar también en el Estadio de Gran Canaria. En medio todo esto, tenemos también el partido del domingo. A partir de las 5:30 de la tarde juega la Unión Deportiva Las Palmas el último encuentro del 2024 ante el Real Club Deportivo Español. Después buscaremos opiniones en torno a la Unión Deportiva porque saben que no va a estar Moleiro por lesión, tampoco Viti. Se recupera Fabio Silva y también Alex Suárez después de cumplir la sanción, y pendientes de los entrenamientos que van a tener lugar el jueves, el viernes y el sábado. El día antes también habrá sesión preparatoria a partir de las 6 de la tarde en la ciudad deportiva de Barrancose. Considero hablamos de ello. También de baloncesto, con la derrota del Gran Canaria frente al Colegi por 73-65 en la Eurocup. A esta hora está de regreso de Turquía el Gran Canaria para jugar el próximo domingo frente al Zaragoza, partido de Liga ACB. Y también hay una noticia de última hora en torno al mundo del balonmano, porque hay una jugadora del Rocasa Gran Canaria, Ana Paula Rodríguez, que ha rescindido su contrato con el conjunto teldense. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Hoy la pregunta es clara: ¿quién va a jugar? ¿Quién crees que va a poner Diego Martínez por Moleiro? Lo que quieras al 610-10-8005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 3 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Muy pendiente ya del próximo fin de semana, aunque saben que hoy hay partido para el rival de la Unión Deportiva Las Palmas. El Español tiene que jugar ante el Valencia, el encuentro que quedó aplazado de la 13ª jornada de Liga. Muy pendiente del Español, a ver si puede haber sanciones en la jornada de hoy, cómo pueden llegar los jugadores al partido el próximo domingo, porque la Unión Deportiva lo que sí tiene el foco y la lupa puesta es en el partido que cierra el 2024. El encuentro arranca el domingo a las 5:30 de la tarde, un poquito antes, desde las 5, lo contamos todo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el último partido de 2024.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Español en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Español.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Pero insistimos que hoy habrá que estar pendiente del Español Valencia a partir de las 7:30 de la tarde hora canaria. También se va a jugar el Villarreal ante el Rayo Vallecano, partido que también quedó aplazado de la primera división del fútbol español. Aunque para la Unión Deportiva lo interesante es que la parte roja de la clasificación está con el Español antepenúltimo, con 14 puntos, penúltimo el Valladolid con 12 y cerrando la tabla el Valencia con 10. Hay quien dice que sería bueno que ganara hoy el Español, que estaría bien que ganara el Valencia, que hubiera empate. Lo que tiene que hacer la Unión Deportiva Las Palmas es conseguir los 40 puntos, está en el camino, y olvidarse del resto de rivales. Tiene también por debajo al Getafe, al Alavés, muchísimos equipos que están luchando por mantener la categoría en la primera división del fútbol español. Hace muy pocos minutos habló Manolo González del partido del Valencia de hoy y también del encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que le resta de este año 2024 al Español. Vamos a escucharlo.
Para mí son todos los partidos que quedan ya. No, yo me lo tomo así. Ya no miro ni en el de aquí 10 jornadas ni el de 20. Miro ya lo que toca, porque cada partido es importante y cada partido lo tenemos una oportunidad nueva para sacar 3 puntos y que el equipo, pues mañana sabemos que ganando salimos de descenso, que eso nos da también una motivación incluso mayor. Y tenemos que salir a por ello, y ganar en casa y que el equipo, pues bueno, se pueda encontrar pues casi para irse de fiestas en Navidad, pues fuera de descenso, que sería importante y a nivel, aunque no definitivo, pero a nivel de moral y motivacional sería bueno para nosotros también.
Y luego la segunda y última por mi parte, semana de 3 partidos, bueno, ya jugasteis y en 5 días jugáis 2, con viaje largo además. ¿Es momento para hacer alguna rotación, pese a que el equipo más o menos te esté funcionando?
Bueno, llevamos 3 partidos, es verdad que en Getafe el equipo no ganó, perdió 1-0, pero el día del Celta el equipo dio un buen toro. El otro día, pese a empatar, que creo que el empate se nos quedó corto, porque creo que merecimos algo más, el equipo compitió bien, y en Getafe, pues bueno, pese a perder el equipo, creo que no mereció perder, mereció al menos empatar. Entonces creo que bueno, que hemos dado un poco con la tecla, vamos a intentar seguir en esta línea, y bueno, tocaremos cosas mañana, seguro que alguna cosa vamos a tocar, pero creo que el equipo está capacitado para aguantar 3 partidos en una semana y jugar a los que queramos conveniente, que está mejor para jugar.
Pues el técnico Manolo González hablando del partido de hoy frente al Valencia y del encuentro del próximo domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el que cierra lo que va a ser el año 2024. 2:07 de la tarde, vamos a buscar opiniones de la Unión Deportiva. Y es que tenemos que estar contentos por la trayectoria de la llegada de Diego Martínez. El cambio ha sido radical de la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Vidal Medina. Juan Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Cómo ha cambiado la Unión Deportiva, Juan, desde la llegada de Diego Martínez?
Sí, la verdad que ha sido un cambio radical, como bien comentas, y bueno, sobre todo se presenta con mucha madurez táctica el equipo, ¿no? que es algo que históricamente no es la mejor característica de los equipos canarios y sin embargo se está logrando, con lo cual tiene bastante valor, ¿no?
Fíjate que, yo no sé, tú conoces y estudias perfectamente el fútbol, Juan, ¿en qué puede cambiar la llegada de un entrenador? Porque la plantilla es la misma.
Sí, yo ya te he comentado alguna vez que creo que gran parte de los futbolistas estaban en maceración, maduración, digamos, de lo que es competir en primera división. Se están escapando muchos partidos por cosas mínimas y bueno, creo que estos meses de experiencia en la categoría, de volver a competir, de ciertos cambios y cuestiones tácticas que ha implementado el nuevo técnico, pues han funcionado, han ido bien. Y la moral también ha sido uno de los factores positivos, el ir cogiendo confianza. Y luego también los refuerzos han sido pocas veces se ven refuerzos tan jóvenes, con tanto rendimiento, en tan poco tiempo y con este nivel. Creo que ha sido un acierto. También tengo que felicitar a Luis Helguera y a todo su equipo de trabajo, porque no solo debemos hablar de secretarios técnicos para cuando las cosas van mal, parece que es cuando te acuerdas del cuerpo técnico, es que aquel no funciona, que tal, 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 y te acuerdas de la dirección técnica. En este caso creo que felicitarlo y chapó con el trabajo que se ha hecho y con el causa-efecto que ha realizado, ¿no?
Además, cuando las cosas van bien, da igual lo que haga. Fíjate, Javi Muñoz de lateral derecho y sale bien. Cuando tienes el viento de cara, es todo positivo.
Sí, hay Muñoz tiene esas características, jugador polivalente, jugador riguroso en lo táctico y bueno, se demostró que es capaz de hacerlo en esa posición y hacerlo muy bien. El típico futbolista que es importante tener en todos los equipos, ¿no? Y muchas veces cuando la gente te habla de Arbeloa, de ese tipo de jugador, ¿no? Cuando estaba Arbeloa en Madrid, que era internacional, sí. Y discutió el Real Madrid, tal, y te dijo, qué jugador, que es tan flojo y es titular. Yo le digo, sí, preocúpate si aparentemente, o crees que tú, que lo ves técnicamente, que parece que no, y tal, y es titular en la selección española Real Madrid, imagínate la inteligencia táctica que puede tener ese futbolista.
Claro.
Y creo que es el caso de ese corte de futbolistas que no son muy estéticos, recuerden a Monteagudo, recuerden a mismo Josico, que llega a jugar Champions, y estéticamente es un futbolista que no a lo mejor es del agrado de todo el mundo, pero sin embargo tienen esa capacidad de interpretar el juego un pelín por delante de los demás, quizás.
Aprovechando que estás con nosotros, estás entrenando este año al Ingenio, en 48 horas juegas el partido ante el Valsequillo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos, está la Copa Ruiz Caballero, que jugamos esta noche primero con el Arguineguín, ¿vale? Que es un rival de preferente, una categoría por encima de la nuestra, y luego tenemos el viernes con el Valsequillo, el enfrentamiento de liga, que la verdad que está bastante interesante porque estamos a un punto de diferencia y en la parte de arriba pues se enfrenta el primero, el San Pedro, con el tercero y segundo con el cuarto. O sea que ahí nos vamos a pelear por a ver quién es capaz de coger la cabeza. Y bueno, anoche el Valsequillo también jugó partido de Copa Ruiz Caballero y fue derrotado por el Teror 1-3. Así que vamos todos con un poco de desgaste de partido entre semana, tipo el Español con el Valencia también, que luego se enfrenta el domingo en el Deportivo de Las Palmas, y a ver cómo somos capaces de llevar toda la semana.
Está todo por decidir, Juan, del primero, que es el líder, el San Pedro, al sexto clasificado, que es el Maspalomas, tan solo hay 3 puntos de diferencia. Están ustedes, está el San Juan, el Valsequillo, el Casapastores, el Maspalomas, todo por decidir, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que estamos todos pegaditos ahí arriba y en una competición que es relativamente corta. La primera regional este año es más corta que otros años y bueno, ahora el que se duerma ya se queda descolgado y estamos todos ahí con que hemos comprado los boletos para a ver quién es capaz de llevar la primera posición.
Has entrenado en tercera, has entrenado también en preferente, ahora en primera categoría. ¿Qué se diferencia una categoría de otra, Juan?
Pues lo que más se diferencia es el compromiso en tiempo de los futbolistas. O sea, no hablo de compromiso personal de querer hacer las cosas, sino que muchas veces pues cuentas con futbolistas, puede parecer algo un poco extraño, pero el futbolista es que una semana te pueden entrenar y la otra no. A lo mejor te van a competir, pero no pueden ir a entrenar. Salen tarde los horarios de trabajo, tienen trabajos de mucho desgaste que no pueden rendir al nivel que quisieran. Tienen una serie de condicionantes, muchos de ellos que son especiales, que le hacen jugar en esa categoría, por esos jugadores de mayor categoría. Entonces, esa es la característica más diferenciadora. Luego, pues bueno, pues sí que quizás en los ritmos, cuanto más categoría y más ritmo de balón, sobre todo, ya no ritmo de correr más menos, sino que la pelota va más rápida a medida que va subiendo las categorías, básicamente. Pero bueno, no, la categoría me ha sorprendido positivamente, que no está tan mal. Se ven cosas interesantes también.
Pues muchísima suerte, Juan, para el próximo fin de semana y ojalá que gane la Unión Deportiva, que también es lo que queremos, ¿no?
Sí, espero que podamos tener una bonita Navidad con la marcha excelente del equipo.
Gracias, Juan, un abrazo.
Muy bien, un abrazo para todos y felicidades.
Igualmente, a las 2:14, en 43 segundos, seguimos buscando opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología. Com.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol! 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 ¡Gol!
y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Las 2:15 de la tarde, muy pendiente de lo que va a ser la junta de accionistas de la Unión Deportiva en la jornada de hoy. Arranca a partir de las 7 de la tarde en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria, con 4 puntos para el orden del día: examen y aprobación de lo que son las cuentas del año 2024, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio también del 2024, aprobación de las cuentas de la temporada 2024-2025, redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación. A partir de las 7 de la tarde será esa Junta de Accionistas, que después, lógicamente, hablaremos de ello. Pero tenemos que seguir hablando de lo deportivo, ya pendiente del último encuentro del año, el próximo domingo ante el Español. Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
No nos quita nadie la sonrisa, ¿eh? Desde la llegada de Diego Martínez hasta hoy, por lo
menos. No, por supuesto, y además es que el equipo está jugando francamente bien, está dejando absolutamente todo en el campo, una intensidad encomiable, una solidaridad, una brega. Creo que el nuevo técnico ha dado con la clave, no solo en el trabajo táctico, que es espectacular, sino que también en la moral de los futbolistas que se están entregando de una manera que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos. Yo el otro día, viendo el partido contra la Real Sociedad, sentí un orgullo tremendo del trabajo que estaba haciendo el equipo, y mira que nos pudieron marcar algunos goles, también los pudimos marcar nosotros, pero un equipo, se veía un equipo muy muy trabajado y con ganas de jugar al fútbol sin dejarse nada.
La duda que tenemos, Javi, lógicamente ni antes éramos tan buenos ni ahora somos unos fenómenos, pero la duda que hay es si la plantilla, todos pensábamos que en febrero, carnavales o Semana Santa podíamos estar en segunda división, y lo ha cambiado todo, y han mejorado los futbolistas también en el campo, es decir, que se han mejorado las prestaciones de los jugadores también en el terreno de juego.
Sí, fíjate, un ejemplo paradigmático de esto que dices es Mackenna, que mira que yo he sido muy duro con él, he sido muy duro, pero fíjate, estamos viendo una versión de él que hasta la llegada de Diego Martínez era inédita, y aún así en los primeros partidos también se vio. Se está demostrando que es un central más que correcto cuando está junto, cuando está arropadito, cuando la reacción tiene que ser a encimar, no es un jugador que te venga en carrera, no tiene que correr a la espalda, no tiene que ir a una cobertura fuera del área donde está más preocupado de que no se le vaya para un lado o para otro que de meter la pierna. Entonces, cuando tiene que ser contundente porque está arropado de compañeros, se está demostrando que es un central, como digo, más que correcto. Jugar con él como jugaba Carrión, dejando muchos metros a la espalda, teniendo que correr mucho, teniendo que ir mucho a las coberturas de los laterales, se demostraba que hacía aguas por todas partes. Entonces, yo, gracias al nuevo planteamiento, al final yo creo que también es el trabajo de un entrenador, ver qué jugadores tiene y cómo tiene que adaptarse a ellos, no solo al rival, al final acaba siendo mejor a los futbolistas. Y yo me tengo que desdecir, que yo decía que Mackenna era un jugador que no justificaba ser un jugador de primera división, y mira lo que se está demostrando, es lo que no estaba en el esquema que le venía bien a él.
Sí, lo normal es que vuelva Fabio Silva en la punta de ataque, que Alex Suárez ocupe otra vez la posición de central. La duda que nos queda es en el lateral derecho, si va a seguir utilizando a Javi Muñoz el domingo.
Sí, Javi Muñoz. Es que dijiste Javi Muñoz y lateral y cortocircuité.
Sí, con Alex, ¿no?
Sí, exacto. No, hombre, yo creo que lo suyo es que poco a poco, el otro día ya Diego Martínez en rueda de prensa lo dejó ver, que en condiciones naturales el que hubiera jugado es Marvin, que al final Marvin hay que ir dosificándole el tiempo de juego, porque es un jugador en el que se tiene mucha confianza. Me consta, además, desde dentro del club, que están convencidos de que si consiguen dar con la tecla a nivel físico para que no se lesione tanto, para dosificar esa dosis de electricidad que siempre tiene. Es un jugador llamado a ser titular de este equipo, entonces no sé si ya estará de la partida, pero creo que no le debe quedar mucho para ser el titular, el lateral derecho titular de este equipo. Y luego la otra duda está en por Moleiro quién entrará. Todo parece que Manu Fuster pueda tener ahí una oportunidad para justificar la ilusión que todos tuvimos en su fichaje, del que hemos visto cositas, pero que no ha podido tener continuidad también por un Moleiro que ha estado francamente bien.
Faltan dos partidos para acabar la primera vuelta, los dos en casa además, el domingo el Español y el segundo el día 12 de enero contra el Getafe. Firmamos 4 puntos, firmamos 6 puntos, porque ya vamos a pasar los 20 que nos hacen falta de la mitad de la permanencia, ¿eh?
Hombre, yo creo que al Español le deberíamos ganar. Creo que es un equipo con muchas carencias. Creo que es un equipo, incluso los partidos que ha ganado, recuerdo el del Celta de Vigo, que tuve la oportunidad de verlo ahí en su campo. Aún ganando y mereciendo ganar al Español, se demostraba sobre el verde que era un equipo de mucho menos nivel que el Celta de Vigo, ¿no? Nosotros también lo somos, evidentemente, que el Celta, pero creo que estamos un poquito más cerca. Creo que el Español es un equipo con muchas, muchas lagunas, con una carencia de talento importante en muchas posiciones, y que además juega hoy, o sea que no tiene toda la semana para preparar partido. Además creo que juega contra el Valencia, correcto, si no me equivoco, sí, sí. También un partido a cara de perro por la permanencia, así que quizás el equipo ha estado más centrado en preparar el partido de hoy, tiene menos tiempo para preparar el partido del fin de semana. Si además no sacara un buen resultado contra el Valencia, anímicamente pues vendría peor, y nosotros al revés, venimos hacia arriba con la flecha en verde y favoritos para ese duelo. Puede pasar de todo, evidentemente, pero favoritos. Y luego contra el Getafe es un equipo al que es muy complicado hacerle un gol, muy muy complicado. Es un equipo que tampoco marca, que tiene una plantilla muy flojita, muy flojita. El propio Bordalás lo reconoce, que está haciendo un milagro que estén compitiendo en la categoría, porque hombre por hombre con otro entrenador, es que a mí Bordalás no me entusiasma, pero reconozco que es un grandísimo entrenador sacando partido a sus jugadores. Creo que es un equipo al que si le marcas un gol, luego se puede abrir el tarro y asegurar, ¿no?, el partido, y luego es complicado que te metan, pero verdad que en un balón parado, que lo trabajan muy bien, en cualquier, pues te pueden hacer un gol y vete luego tú a marcarle. Mira el otro día al Atlético de Madrid, que lo intentó por tierra, mar y aire, y marcó un gol y dando gracias. Pues sí. Le costó muchísimo. Entonces el Getafe, ya te digo, es un equipo que si le ganamos al Español, al Getafe hay que ir a ganarle, pero un empate no me preocuparía, porque ya digo, un empate a cero no me preocuparía, porque me extrañaría más un empate a tres o un empate a dos, ¿no? Pero bueno, yo creo, bueno, empate a tres, si mal no recuerdo, fue el último encuentro en casa del Getafe, empatamos a tres, ¿no? Pero es raro, ¿no? En los últimos años yo creo que el Getafe en pocos partidos ha marcado más de 2-3 goles, y ahí va a estar el partido. Pero bueno, partido a partido, como dice el Cholo, y ahora a por el Español, donde creo que podemos ir con el optimismo de ser favoritos y considerarlo un equipo al que hipotéticamente le deberíamos ganar.
Una última y muy rápida. El domingo no lleno, pero ¿esperas una buena entrada ante el Español?
Sí, por supuesto. Es un horario, además, sabes que a mí estos partidos en estos horarios me encantan, porque es cuando las familias podemos ir. Me encanta ir con mi chiquillo al campo de fútbol, y ya desde que vi el horario dije que bueno que puedo ir con toda la familia, y creo que mi caso también será el de muchos, ¿no? Un día en el que la gente, mucha gente libra, y en el que además es un horario muy apto para la familia, de comer en Siete Palmas y luego disfrutar del partido.
Pues Javier Amador, que le ganemos al Español y que acabemos bien el año 2024. Un fuerte abrazo.
Por supuesto, un abrazo y felices fiestas para todos.
Igualmente para ti. Las 2 y 24 de la tarde, tenemos que hablar todavía mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, tenemos que hablar de voleibol, porque saben que hoy hay partido en Grecia del Wawas, el partido de vuelta de los octavos de final de la CEP Cup, de baloncesto con la derrota del Gran Canaria en la jornada de ayer, en la Eurocup frente al Colegi, ya de regreso además el equipo de Yacalaco ubica la isla de Gran Canaria, pero saben que hoy, lo comentamos antes, es la Junta de Accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas. No es ningún tipo de novedad, es más, va a tener superávit de presupuesto con el equipo en la primera división, con el equipo fuera de la zona de descenso, con la remodelación del estadio, con el Mundial 2030 que vamos a tener en la isla de Gran Canaria. Todos son fantásticas noticias. Ayer tuvo lugar la junta de accionistas del Club Deportivo Tenerife, muy larga, y ha cambiado además de mano de lo que es la el Club Deportivo Tenerife. Toma el mando Raico García, toma el control total del Club Deportivo Tenerife, y han salido como consejeros Juan Guerrero y también Santiago Poza, ya no son consejeros del Club Deportivo Tenerife. Raico García señala los objetivos que tiene nada más llegar al cargo, dice que estos son los objetivos para el Club Deportivo Tenerife.
Primero, un club de personas cercano a nuestra población y que la gente se sienta orgullosa de ser del Club Deportivo Tenerife. Y segundo, hacer un proyecto deportivo donde la gente se sienta feliz de ser del Club Deportivo Tenerife y estar en la máxima categoría, por supuesto.
Pues lo que quiere Raico García, el que toma el mando ya del Club Deportivo Tenerife. Veremos los movimientos que pueda haber a partir de ahora en el conjunto blanqueazul. De momento sigue Pepe Mel como entrenador y se abre el mercado de invierno también en la segunda división del fútbol español. Pero lo que nos ocupa y nos preocupa es la Unión Deportiva. Quedan 5 horas para que arranque la junta de accionistas. No va a haber ninguna dificultad para cerrar todos los puntos del día. Es más, va a acabar con superávit en la Unión Deportiva Las Palmas este año y todo lógicamente en lo deportivo y en lo extradeportivo y con el estadio y con la remodelación y con el Mundial. Todo son noticias positivas, ojalá que sigan siendo así con la victoria el próximo domingo ante el Real Club Deportivo Español. 2 y 26 de la tarde, en 42 segundos, más deporte.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
El viernes hablaremos del Real Club Náutico de Gran Canaria con toda la información relativa a lo que es la vela y sobre todo los diferentes acontecimientos que ya tenemos para el año 2025. Hoy tenemos voleibol, partido de vuelta de los octavos de final de la CEP Cup. 3-0 ganó en la ida el equipo de Sergio Miguel Camarero. No vamos a decir que lo tiene hecho, pero sí afrontar lógicamente con garantías este partido en una cancha muy difícil y ante un rival que no se crean que va a ser sencillo, el que tiene en el día de hoy el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Por eso ha viajado sin ningún tipo de baja el Guagua, no quiere fiarse del rival y eso es lo que comenta Miguel Ángel de Amo.
Estamos aquí en Grecia preparados para el partido de mañana, va a ser una dura batalla, aunque hubiéramos ganado 3-0 en casa fue muy igualado, así que esperamos un partido muy difícil mañana en el que esperamos volver con la clasificación para Canarias.
Ojalá que sí, saben que con un 3-1 estaría clasificado el Guagua, haciendo 2-7 evidentemente ya estarían los cuartos de final. Si pierde 3-0 habría set de oro que se jugaría en Grecia, es decir, lo tiene todo muy de cara, es verdad que es en Grecia, en una cancha muy difícil, sabemos cómo es el deporte en general en Grecia y el voleibol en particular, pero lleva una buena renta el equipo de Sergio Miguel Camarero. Esto dice el técnico del Wawas.
Bueno, nos jugamos un partido importantísimo donde creo que nuestras opciones están por hacer un buen partido y estar en los momentos importantes bastante concentrado. Esperemos que lleve la victoria para Gran Canaria y meternos en cuarto final de la SER. Un saludo para todos.
¿Qué es lo que queremos? Efectivamente, igualmente para ti, Sergio, y toda la suerte del mundo para el partido de hoy en Grecia frente al conjunto, un equipo difícil del AUNS en el partido de vuelta de los octavos de final. 2:29 de la tarde, todavía mucho que comentar en torno al mundo del deporte, de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria, de voleibol. Después hablaremos con Juan Ruiz, con el presidente del Guagua, de la última hora de cara a este partido y también del partido, el compromiso que tiene el próximo fin de semana. Y también de balonmano. Saben que hay cambios en el Rocasa Gran Canaria con el acuerdo de rescisión de Ana Paula Rodríguez por el equipo que dirige Carlos Herrera, el técnico Gran Canario. Segundos que restan para llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo son las cosas? Derrota del Gran Canaria ante el Brogan, después le gana el Unicaja y ahora pierde contra el Colegio en partido de Eurocup. Ya vuelve a casa para jugar ante el Zaragoza. Después habrá que analizar mucho la última hora del conjunto Gran Canario de cara a ese partido ante el equipo de Porfi Fisac. También tendremos que analizar la vuelta de la Liga Guerrera Iberdrola del Rocasa Gran Canaria, del conjunto teldense, que planifica lo que va a ser el resto de la competición liguera, lo que queda de la temporada 2024-2025. Pero ahora, después de escuchar a Miguel Ángel de Amo y también a Sergio Miguel Camarero, tenemos que seguir hablando del partido de hoy en Grecia. Encuentro complicado el que tiene el Guagua, eso sí, con una renta a favor de 3-0 en el partido de ida de los octavos de final de la C-Cup. Presidente del Guagua, Juan Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, buenas tardes.
El partido de vuelta de los octavos. Es verdad que lo tenemos muy encarrilado, presidente, pero no hay que fiarse, ¿no?
No, es un partido complicado porque ellos ganando 3-0, 3-1 van al set de oro, aunque nosotros tenemos tres opciones: ganar, perder 3-2 o ganar el set de oro. La verdad que es una eliminatoria complicada. Sabemos cómo son los equipos en Grecia, un pequeño infierno, pero tenemos la esperanza de que el equipo juegue muy bien y salve la eliminatoria. Es un contrincante muy bueno, porque el resultado fue un 3-0, pero con parciales muy altos.
Sin duda que sí, porque ganando, Juan, o pasando la eliminatoria, estamos ya en cuarto de la competición europea, que ya se dice pronto, ¿eh?
Sí, está muy bien. Empezamos en septiembre. Si pasamos, estamos en enero jugando todavía Europa, o sea que es muy importante lo que significa pasar esta eliminatoria en Grecia.
Se le ganó Unicaja a Costa de Almería, ahora toca también, bueno, primero tenemos que pensar en Grecia, eso es evidente, pero después nos toca otro hueso importante en la liga, el Melilla.
El domingo a las 7 de la tarde en el Gran Canaria Arena, la gente que va al fútbol sale más o menos cuando empezamos nosotros, a ver si se anima mucha gente, tenemos muchos abonados que son de la Unión Deportiva, van a ver al Guaguas, ¿no? El domingo, este domingo a las 7 de la tarde, Melilla para mí es el segundo o tercer mejor equipo de la liga.
Sí, porque fíjate, el domingo que tenemos, Juan, por la mañana juega el Gran Canaria en el Gran Canaria Arena, después juega la Unión Deportiva Las Palmas y después juegan ustedes. Tenemos un domingo de deporte extraordinario en Siete Palmas, ¿eh?
Correcto, así es, un domingo apasionante. Vamos a ver si Las Palmas gana, pues primero el Gran Canaria, luego Las Palmas y luego nosotros. A ver si sacamos un día fantástico.
Completo. Exacto, completo. ¿Cuál crees que puede ser la clave de hoy, Juan? Jugar como si la eliminatoria estuviera arrancando, ¿verdad? Con 0-0.
Sí, y a los dos jugadores más importantes, el americano Cale, el zaguero de ellos, y el ucraniano, el 4, son dos jugadores muy buenos de nivel europeo, de nivel alto, y son los dos jugadores que va a pasar el juego de ellos. Estoy seguro que nuestros jugadores lo saben y nuestro técnico. Y si se consigue, digamos, taponar bien estos dos jugadores, tenemos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria.
Hemos hablado con muchos jugadores del Guagua, Juan, y nos hablan maravillas del pabellón del Gran Canaria Arena, que lógicamente el centro insular está muy bien, pero el Gran Canaria Arena es extraordinario para jugar deporte, ¿no?
Sí, es un pabellón muy bonito. Ya también han instalado el taraflé especial que exige para la Champions. y la verdad que estamos súper contentos. Tenemos las oficinas también arriba y la sala de trofeos, que está impresionante. Te invito a que vengas un día para que veas al club que más títulos tiene de toda Canarias.
Exacto, sí.
Y te puedes quedar un poquito asombrado, porque hoy ha estado varias personas viéndole y se quedaron impresionados, ¿no?
Es el Real Madrid del boli, ¿eh?
Correcto. El Barcelona, sí. Para que no se enfaden los del Barça. pero yo soy más simpatizante del Madrid también que del Barça.
¿Qué objetivos te marca, Juan, para lo que resta de temporada?
Bueno, nosotros tenemos en febrero la Copa del Rey, que casi que con toda seguridad va a ser Zaragoza, aunque todavía oficialmente no ha salido, en febrero. Luego tenemos los playoffs de la Liga en abril y final de la Liga primero de mayo. Y estamos en Europa, en avanzar lo máximo, tener en cuenta que estamos jugando con equipos que nos doblan, nos triplican en presupuesto y que alguna eliminatoria vamos a pasar, pero también cuando nos toquen los equipos grandes, las posibilidades ya pasan a ser un 20, un 30%.
Fíjate que hay equipos muy fuertes en la Superliga masculina. Bueno, ahora toca el Melilla y hace poco jugaban con Unicaja Costa Almería. Está también el Soria, pero el Boa sigue intratable, Juan, en la Liga.
Hombre, el Valencia y Manacor, date cuenta que están a un punto. Ha terminado sí. La primera vuelta y están ellos a un punto de nosotros. Eso no ha pasado en los últimos años. Nosotros siempre hemos terminado la Liga con 5, 6, 7 puntos de ventaja. Este año hemos terminado la primera vuelta, campeón de invierno, pero con un solo punto, 28 contra dos equipos que tienen 27, Manacor y Valencia. Y Soria está ahí también. Es una liga que ha subido mucho, los equipos se han reforzado, ya lo habíamos dicho a principio de temporada, de que Melilla, Manacor, Valencia y Soria están ahí, y son equipos que si no juegas bien, te ganan.
Sí, sí.
Ha subido, de hecho Melilla ya lleva tercera competición en la Challenge en Europa, o sea, sigue en Europa, Melilla también.
El domingo, Juan, entre más mejor, ¿verdad? A partir de las 7 de la tarde en el Gran Canaria Arena, ¿no?
Sí, vamos, a ver, así que conseguimos que hasta tú, cuando salgas del estadio, te acerques para
abajo. Ahí estaremos, efectivamente. Además, sí. Hay que decirlo, para ver boli de élite, además dos equipazos, el Búhos y el Melilla, los precios son muy asequibles para los abonados, ni que decir tiene que también, Juan, que podemos ir muchos.
Que pueden, Juan, para los abonados, lo hemos publicado en nuestras redes, saldrá en los periódicos seguramente también mañana, los abonados tienen dos invitaciones, o sea, cada abonado puede llevar dos personas, dos amigos, dos familiares, lo que sea. Para ese partido bueno. Hemos puesto día del abonado.
Qué bueno, entre más mejor para ese domingo a las 7 de la tarde. Imagino que una horita antes, ¿no? Se abren las puertas.
Sí, una hora antes, pero ten en cuenta que Las Palmas termina más o menos a las 7:15, y entonces yo creo que va a venir mucha gente también, pues tenemos muchos abonados que son abonados de la Unión Deportiva Las Palmas también.
Claro.
Entonces tenemos esperanza de que venga mucha gente, aunque lleguen un poco ya empezado en el primer juego, digamos. Pero bueno, eso es el principio.
Efectivamente, sí. Para arrancar lo que es el partido. Juan Ruiz, muchísima suerte hoy y también el domingo, a ver si acabamos bien el año.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Así a ti. Será. Un abrazo. Las 2:37, enseguida más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE más Gran Canaria. Deportes. Estar informado.
La Navidad es ilusión y alegría. Es encontrar todo lo que buscas, como esos regalos que tanto emocionan. Es disfrutar en familia y amigos. Es divertirse, hacer planes, ir al cine. La Navidad está cargada de sorpresas. Y todo, todo está en Alicios. Navidad en Alicios, donde los deseos se hacen realidad. Vive Alicios.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:39 de la tarde, te damos un consejo hasta ahora. En Siscocan sabes que estamos contigo en cada proyecto, ya sea obra nueva, rehabilitación o reformas. Contamos con equipos de última generación para optimizar lo que es la eficiencia y aseguramos el éxito de todos tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro. Hablamos ya de baloncesto. Y aquí es que no te puedes fiar de nadie. Derrota del Gran Canaria ante el Colegi. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No nos podemos fiar de nadie, ¿eh?
Complicado, ¿no? Siempre hay equipos que te pueden dar un susto, pero bueno, tema del deporte y no nos queda otra, ¿no? En principio creo que además la derrota no nos quita el ser el vamos a decir el número uno de la clasificación.
Sí, efectivamente, de la Eurocup, por lo menos hasta esta jornada. Lo cierto es que ya el equipo está de regreso y menudo rival el domingo. Ya no solo por el rival que es, sino por el técnico que viene, por Fisac, Pepón.
Sí, sobre el equipo está en un muy buen nivel de forma, ¿no? El equipo de Zaragoza. Pero muchos de las victorias son siempre en su campo, ¿vale? ¿De acuerdo? Fuera de casa, yo creo que al no contar con todo el público y con la afición, pues bajan un poco, ¿no? Pero bueno, realmente es un equipo que lo está haciendo muy bien y con jugadores veteranos y con alguna que otra sorpresa y algún que otro muy buen fichaje que ha salido bien, pues están ahí y complicándole la vida hasta el mismísimo Barça, ¿no? El fin de semana.
Sin duda que sí, porque fíjate, la diferencia que hay entre la parte alta es muy poca. Está igualado el Zaragoza con el Gran Canaria, y a partir de ahora y en la jornada que estamos, Pepón, es la hora de la verdad para ir colocando el puzzle de la Copa. Estamos clasificados, pero para estar más arriba de cara al cruce, ¿no?
Sí, vamos a ver si no hay pelea para no estar primero y segundo, depende de dónde esté el Barça. es que al final esto es como la lotería, ¿no? Es decir, que ahora hay que ir haciendo apuestas, ¿eh? Es decir, y tener en cuenta que quizás a ver si no interesa estar primero o segundo, es decir, a alguno de los equipos para hacer cabeza de serie.
Claro.
Es decir, que igual es mejor quedar, por decir algo, tercero o cuarto. Es decir, ahora va a haber muchas cábalas porque hay equipos que están ahí, que están fuera de posición total. Es decir, esto es como cuando comienza el pelotón, ¿no? En una vuelta ciclista, ¿no? Es decir, a día de hoy hay un equipo que está en medio de esa cola tan grande que te puede dar una sorpresa y complicarle mucho en la primera ronda a muchos de los equipos, ¿no?
Sí, porque ahora mismo el Valencia es líder, está el Madrid, Unicaja, La Laguna, Tenerife, Gran Canaria, que no sería cabeza de serie ni Zaragoza, ni Manresa, ni Barça, pero es que el Juventud está igualado con el Barça, o el Andorra y el Murcia están a solo una victoria del Barça. O sea, que todavía no se ha definido nada.
No, y cuidado, que todavía está el equipo de Vitoria, puede dar un susto, ¿no? Y ganarte un par de partidos, ¿no?
Sí, está con 5 también el Baskonia, exacto.
Claro, es que están ahí. Entonces, al final, es que está todo muy, muy apretado, ¿eh? Yo creo que es el año donde, a esta altura, ¿vale? Llegando ya, vamos a decir, a las fechas navideñas, donde menos claro están las posiciones de cada uno. Yo creo que eso va a hacer que tengamos un pequeño maremoto en el mes de enero.
Pues sí, importantísimo el partido del fin de semana. Y para acabar el año, Pepón, tenemos Valencia y Juventud. ¿Qué tres partidos, eh? Zaragoza, Valencia y Juventud. Con eso acabamos el año 2024.
Sí, dos equipos a priori que Juventud ha tenido una racha positiva en los últimos partidos, bastante positiva. Zaragoza viene como una moto y vamos a ver cómo transcurre todo, ¿no? Pero Valencia en sí además está jugando a un nivel de nivel anotador importantísimo, ¿vale? Muy, muy, muy importante, con jugadores como Puerta, que ha dado un salto de calidad brutal esta temporada, pero muy, 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 muy arriba, un jugador que está aportando muchísimo, y realmente lo que estamos hablando, ¿eh? Es decir, es que todavía estamos hablando de 11, 12 equipos metidos en la lotería, ¿eh?
Sí, sí, son muchísimos y todavía todo por definir. Antes de concluir, Pepón, hay un nombre propio, un Gran Canario. ¿Sabes por qué te voy a preguntar? El techo no sabemos cuál es el techo, es que cada vez está mejor, Pepón, en la NBA, Santi Aldama.
La diferencia es que quizás Santi ya está en el techo y va a estar muchos años en el techo.
Claro, ahora ha llegado a su tope, pero ahora, se va a mantener, ¿no?
Claro, es decir, es que ya tiene más experiencia, más formación, más dureza, conoce la liga mucho más, es decir, está sentado. Es decir, hay un momento en el cual está claro que irá evolucionando en otras facetas de juego, irá mejorando en muchas cosas, pero ya está en un nivel que podemos llamarlo techo. Es decir, a partir de ahí tendrá partidos mejores o partidos peores, pero va a ser un jugador que va a estar siempre en el pico, ¿no? Es decir, va a estar siempre en esas partes altas, lo tengo clarísimo, ¿no? Después va a depender un montón también de lesiones, una competición que realmente no sobrecarga tanto como a lo mejor la Liga Española por la competición después europea, que te hace viajar mucho y que casca mucho a los jugadores. En cambio allí la Liga hasta febrero no se lo empiezan a tomar en serio, que es cuando empiezan a posicionarse en los playoffs, para jugar los playoffs, y yo creo que Santi en ese sentido ya ha llegado a un nivel muy muy alto, y todo lo que consigas a partir de ahora es para estar en otro, vamos a decir, en otro limbo, ¿no? Un poco más arriba, que yo creo que va a ser un jugador que puede marcar, vamos a decir, en los equipos en los que está en la NBA, va a marcar diferencias y va a ser un líder del equipo.
Eso es lo que te iba a preguntar, que, hombre, hablar de los Gasol es otra historia, hablar de jugadores que han pasado por la NBA españoles, pero con la edad que tiene, la trayectoria que tiene y cómo va y el talento que tiene, seguro que va a ser de los mejores españoles que pase por la NBA, ¿no?
Quizás uno de los jugadores, junto con los hermanos Gasol, que más larga puede que tenga una carrera en la NBA. Es decir, al principio ha habido otros jugadores que lo han intentado, como Garuba, ¿no? que ha ido para allá y ha estado más tiempo en las ligas comerciales que en la NBA, y así un montón de jugadores, ¿no? Yo creo que incluso a nivel europeo es un jugador que va a tener muchísimo recorrido dentro de la NBA, ¿no? Yo creo que estará dentro de, a corto plazo o a cortos años, va a ser uno de los jugadores top europeos en la NBA.
Pues Pepón Artiles, que siempre es un placer, como siempre, hablar contigo. Por cierto, ¿tú tienes partidos todavía para acabar el año 2024 o acabaron la Liga?
Acabamos ayer.
¡Ay, qué bueno!
Nos dan tres semanitas ahí de relax. Para ahora me iré al balneario, retocarme un poquito las rodillas, la espalda, el hombro, la muñeca y seguir sufriendo de lo que más me gusta,
Pero sin, bueno, duda.
Empezaremos en creo que el día 11 empezamos a jugar otra vez.
Eres un grande, Pepón, un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Igualmente, hasta luego. Recuerden que hoy tenemos el Villarreal Rayo Vallecano a partir de las 8:30 de la noche, y tenemos también el partido Español Valencia a partir de las 8:30 de la noche. Todo lo va a contar en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tirada para Neyune, Neyune, chuta, ¡qué golazo! ¡Va a Vini, va a Vini, chuta, Vini! ¡No, no, no, no!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Claro que sí, con el partido de Villarreal Rayo Vallecano, el Español Valencia, todo lo pueden escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE, y por supuesto también el Real Madrid, que se enfrenta hoy al Pachuca, también lo va a contar el tiempo de juego. Y a partir del viernes comienza la última jornada del año 2024 con el partido entre el Girona y el Real Valladolid. El turno para la Unión Deportiva Las Palmas será el domingo 5:30 de la tarde ante el Español. Después hablaremos de balonmano. Saben que ha llegado a un acuerdo el Rocasa Gran Canaria para rescindir el contrato de una jugadora de cara a lo que resta de competición liguera, que no va a seguir Ana Paula Rodríguez en el equipo que dirige el técnico Gran Canario, el conjunto teldense. Pero tenemos que hablar también del fútbol base, porque hay que buscar arreglos de cara al año 2025. Estamos acabando el 2024 y queremos resumir un poco lo que ha sido el fútbol base y sobre todo lo que hay que mejorar. De esto sabe muchísimo un experto en el deporte base, en criminología, como es el caso de Javier Raluy Marrero. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia.
¿Qué hay que mejorar? Bueno, tendríamos que coger muchas horas, ¿no? Pero en resumen, ¿qué habría que mejorar en el deporte base, Javier?
Bueno, yo creo que la primera mejora es que haya comunicación, ¿no? Es decir, que haya comunicación con las familias, con los agentes deportivos, y una comunicación que no hay, ¿no? Es decir, al final, prácticamente todas esas necesidades, demandas, sugerencias y reclamaciones se vuelca en las redes sociales, pero no hay foros, no hay comunicación, ¿no? Y después, si hablamos, claro, de menores, de protección de menores, pues hay que hacer un ejercicio de coordinación, ¿no? Y un ejercicio de autocrítica, porque en la práctica, año tras año, legislatura tras legislatura, la tónica general de las administraciones públicas es un poco repetir lo mismo, ¿no? Es decir, inversión en eventos, en infraestructuras deportivas, unas pocas, en su mantenimiento, pero hace falta algo más, ¿no? En esa evolución cualitativa de lo que es el deporte base, y eso, la llave, la respuesta te van a dar las familias, los propios menores deportistas, los clubes también, los entrenadores, y bueno, hace falta un poquito de todo.
Como,
de todo eso.
Como criminólogo y experto en seguridad deportiva, Javier, ¿qué necesidades le ves al fútbol base, por ejemplo, en este año 2024? ¿Cuál ha sido?
Bueno, yo personalmente, claro, atendiendo a mi perfil, pues yo sí entiendo que hay una máxima, que es contar con los profesionales. Ya no lo digo solo por mí, porque el que me está escuchando dirá, bueno, esto lo dice por él. No, por mí y por toda aquella gente que uno conoce, que son profesionales del ámbito de la seguridad, de la criminología, que saben de eventos, que están que llevan años trabajando en la prevención de la criminalidad, de la delincuencia, en el ámbito deportivo y fuera del ámbito deportivo. Yo creo que contar con ellos, ¿no? Estamos hablando de un problema de orden público, de seguridad ciudadana, y faltan mesas institucionales en las que se cuenten con todos ellos, ¿no? Porque aparte, es que aparte esto no es un tema que podamos resolver solo exclusivamente con un código penal, con un manual, ¿no? Esto hay que hacer un ejercicio amplio y un ejercicio de autocrítica, ¿no? Date cuenta, Juan, que no contamos con estadísticas oficiales, no se sabe si la violencia sube o baja, porque no existen esos datos, no se manejan. Un dato importante sería que las propias administraciones públicas locales, las más cercanas al ciudadano y a los clubes, los ayuntamientos, pues tuviesen un mínimo control. Ahora mismo las administraciones públicas locales, hablando de ayuntamientos, no saben lo que pasa en sus instalaciones deportivas, o más que no saben, no tienen contabilizado las incidencias, las contingencias, los problemas de seguridad. Esa es una de ellas. La otra es evitar el abandono deportivo prematuro, que en muchas ocasiones viene derivado por los ambientes hostiles, ¿no? La gente, los menores y las familias, desisten o abandonan a veces una práctica deportiva, como el fútbol, por la hostilidad que hay en el ambiente. Hay numerosos ejemplos al respecto. Y yo creo que además, siendo ahora sede ya del Mundial 2030, hay que hacer hincapié en que tenemos que dar otra imagen, ¿no? Otra imagen distinta a la que se ve en las redes sociales. Esto no es una cuestión, además, de situaciones esporádicas, aisladas, ya es una cuestión continua, regular, en la que a lo largo del tiempo se generan incidentes violentos. Y bueno, y esto genera un abandono de la práctica deportiva, una desidia también por parte de los clubes, de los dirigentes deportivos. Y bueno, hace falta inversión, ¿no? Una inversión también importante a los entrenadores de los clubes deportivos. No les está llegando el crecimiento económico o crecimiento económico del deporte. No le llega a los entrenadores, no le llega a los clubes, ¿no? Los entrenadores y monitores muchas veces están en el deporte por vocación, por afición, porque
es que vale, hemos hablado muchas veces, Javier, es como la pirámide inversa, ¿verdad? Es decir, los menos cualificados están en la base porque además son los que menos cobran.
Efectivamente, en muchos casos ni cobran, es decir, claro. Le da para la gasolina y poco más, ¿no? Es decir, es la vocación, la afición es lo que les hace estar ahí, ¿no? Entonces sí es verdad que hay que buscar formas de financiación, ¿no?, a los clubes de la base por parte de los ayuntamientos, ¿no? A crear quizás otras líneas de subvención, y a veces si no hay dinero en efectivo, es decir, si no, cuando hablamos de apoyo, ¿no?, a veces no estamos hablando solo de unas cuestiones económicas, a veces algún tipo de contraprestación, ¿no?, que los clubes deportivos, que los monitores, que los entrenadores tengan algún tipo de aliciente extra. Pues mira, pues resulta que no cobro, pero por ejemplo es tal, el acceso a tal historia pues es gratuito, tiene un descuento. Ese tipo de cuestiones hay que trabajarlas, ¿no? Es decir, que porque al final, ¿dónde está el dinero, dónde se va? Porque la base, hablas con entrenadores de muchos clubes, hablas con monitores, hablas con delegados, y al final prácticamente en muchos casos, vamos así que entre comillas mal viven, ¿no? Es decir, hablando en términos de deporte base. Sí. Y es una de las cuestiones importantes. Y hablando de menores, una cosa importantísima, las familias, ¿no? Date cuenta, las familias no tienen representación ni en el ámbito federativo ni en el ámbito gubernamental. Entonces, el padre, la madre, prácticamente le quedan las redes sociales, los registros de las distintas administraciones públicas, pero nadie les escucha. Son los padres son, hablando mal y pronto, y las madres, los grandes apestados, porque prácticamente... Y todos somos padres y madres, la mayoría de nosotros, ¿no? o muchos de nosotros al menos, y a veces tenemos mucho que decir, ¿no? Tenemos mucho que decir. Hay una cosa importante, ¿no, Juan? Que es el Consejo del Deporte Canario. Actualmente, que son un órgano colegiado, hay que darle más actividad y que tenga un funcionamiento práctico. Pues en la actualidad eso prácticamente no funciona, se reúne una vez al año y no tiene capacidad decisoria alguna. Y entonces eso hay que reordenarlo, reformularlo y ser crítico. ¿Sí? ¿Para qué sirve el Consejo General de Deportes? Pues en la práctica casi para nada, ¿no? O sea, hay que reformularlo eso. La idea no es mala, simplemente que hay que ser objetivo. Decir, mira, esto con esto no estamos haciendo prácticamente nada. Reunirse una vez al año, unas pocas fotografías, no tiene, de forma efectiva no tiene ningún tipo de incidencia, ¿no? Y muchas otras cosas, pero yo creo, si tuviese que resumir en pocas palabras, yo creo que darle voz y voto a los menores deportistas, más que menores deportistas, menores que practican deporte, y tener en cuenta que muchos de esos niños abandonan la práctica deportiva de forma prematura, muchos de esos niños y niñas no tienen un club cerca, próximo, que es otra de las cuestiones, ¿no? Hablamos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hay barrios que cuesta encontrar un club deportivo, un club de baloncesto, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el niño que viva en la zona de Puerto Cantera no tiene baloncesto, no hay club de baloncesto. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay municipios en la isla que no tienen club de baloncesto. Entonces, cuando hablamos de promoción en el deporte, ¿a qué llamamos promoción? Si vemos que en muchos casos no aumentan el número de licencias o de clubes deportivos. Entonces, todo eso, ese concepto hay que trabajarlo. Yo creo que habría que crear algún tipo de foro en el que tengamos voz y voto, ¿no? La familia, la gente de la comunidad deportiva y un poquito más de coordinación. Y después bueno, realmente querer mejorar, ¿no? Es decir, no, las cosas no son de hoy para mañana, no son de la noche, no se hacen de un día para otro. Pero sí, es verdad que hay que ser críticos. Vamos a ver, el continuismo, un año tras otro, una legislatura, un año tras otro, la legislatura, otra legislatura, en el que no hay cambios, eso tampoco es bueno, ¿no? Porque muchas veces la gente también necesita evaluar cuál ha sido la evolución de la política deportiva. Y hay unos mínimos, ¿no? Unos mínimos que es el mantenimiento de la instalación deportiva, que ahí sí quiero incidir, Juan, hay instalaciones deportivas en los distintos ayuntamientos, en municipios, perdón, que dan lástima, ¿no? Mala iluminación, en algunos casos casi no tienen ni baño. Claro, todo eso es que uno que se recorre muchos municipios, muchas canchas, muchos polideportivos, no deja de ser sorprendente, ¿no?
Claro.
Hay un desequilibrio, lo que te decía de la pirámide, un desequilibrio que en algún momento, alguien tendrá que decir, pues mira, es hora de por lo menos ponerse a trabajar en ello.
Otro día hablamos con mucha más amplitud del tema que tiene mucho desarrollo. Javier Raluy, un abrazo grande.
Un abrazo, Juan. Saludos a todos.
Hasta luego, igualmente para ti. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida te comento la jornada de balonmano femenino. Vuelve después de la competición europea de la selección española.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
En balonmano, saben, lo comentamos antes, que Ana Paula Rodríguez, noticia de última hora de la mañana de hoy, ha rescindido su contrato con el Rocasa Gran Canaria por una lesión que tenía la Paula. Llegó a un acuerdo con el equipo del Dense, no va a continuar lo que resta de temporada. Lo que vuelve es la competición liguera. España, saben que finalizó el Campeonato de Europa de Balonmano Femenino, pues regresa el sábado la liga para todos los equipos de la competición, de la máxima categoría del balonmano femenino. Por ejemplo, el Granollers se enfrenta al ONAC, La Rioja ante el Rocasa Gran Canaria, el Superamara Vera Vera contra el Suazo, Caja Rural Aula de Valladolid frente al Morvedre, Elche Gijón, el Costa del Sol Málaga ante el Guardés y también el partido del Porriño ante el Elda Prestigio. El partido del Rocasa Gran Canaria será en el Palacio de los Deportes de La Rioja el próximo sábado a las 6 de la tarde, hora canaria. Será ese partido para el conjunto del de
Platense. Ojalá consiga victoria y no pase los apuros que tuvo el año pasado para mantenerse en la Liga Guerrera Iberdrola el conjunto Gran Canario. Parece que este año, de momento, a lo mejor no luchar para el título, pero está un poquito más arriba en la tabla clasificatoria, con mejores resultados que lo que fue la Liga 2023-2024. A punto de llegar a las 2:59 de la tarde en Canarias. Hoy con el tiempo de juego en la cadena COPE juega el Real Madrid frente al Pachuca. También los partidos aplazados de la primera división del fútbol español y competición europea de baloncesto. Todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE. Y a las 10:30 de la noche que llega el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización estuvo Víctor Cabrera. Continúan enseguida en unos segundos en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque ahora a las 3 de la tarde arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.